Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Continuamos en el partidazo de la cadena COPE. Comenzamos el tiempo de opinión con LG OLED, el mejor televisor de la historia. Nos trae, como decimos, el mejor tiempo de opinión. Están con nosotros Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Luis García, Juan Gato, Maldini y Fernando Evangelio. Hay muchas cosas de última hora. La última media hora me han vuelto aquí locos a informaciones. En los comunicados de Pepe, del Madrid, lo que publica mañana El Mundo. Mañana El Mundo publica detalles que Football Leaks ha captado de contratos de algunas estrellas del fútbol. Hay una cláusula en el contrato de Cristiano Ronaldo. Dice, en el contrato de confidencialidad que los empleados de hogar de Cristiano Ronaldo debían firmar en 2012, se podía encontrar una cláusula significativa. El trabajador en cuestión, el que trabajara en casa de Cristiano, no podía hablar del jugador hasta 70 años después de la muerte de Cristiano Ronaldo o del último de sus familiares. La multa que recibiría en caso de aparecer en los medios de comunicación sería una cantidad igual a 5 veces las cantidades que reciba, con un mínimo de 300.000 euros. La privacidad de Ronaldo eternamente protegida.
Eso sí que es ley de Mordaza, ¿eh?
Hay que tener una imaginación para desarrollar esa cláusula.
Sí, sí.
Yo estoy flipado.
Neymar. Firmar cromos es una actividad rentable. A finales de 2013, por rubricar 600, la empresa Panini América prometió a Neymar $50,000. $83 por unidad, 77 euros. A principios de 2015, por 1.000 cromos y 4 ediciones de coleccionista, Cristiano Ronaldo logró elevar esa cifra hasta los $175,000. $175 la pieza. Bueno, esto es firmar y evidentemente ceder tu imagen. No es solo que la gente no pise que te pagan por firmar el cromo, es que por el cromo firmas y cedes tu imagen.
De hecho,
imagen.
No creo que los firmen.
No. Ni eso. Lo peor es que ni
bueno,
eso.
Bueno, en España sí.
Pero insistimos, les estamos contando la victoria del Barça 4-0 con hat-trick de Arda Turán frente al Borussia Mönchengladbach, la derrota del Atleti que no le quita del primer puesto del grupo. Ha perdido 1-0 frente al Bayern de Múnich. Y el comunicado de Pepe, aclarando su situación con Hacienda, el comunicado del Real Madrid, apoyando a Cristiano Ronaldo. Hablamos de ello, todo ello, un poco más tarde. Antes empezamos por el fútbol, si os parece, por lo que hemos visto esta tarde-noche, y sobre todo por lo que ha dicho Luis Enrique. Lo hemos contado en el arranque del programa. Tenía un objetivo después del encuentro, hablar del sorteo del lunes. Luis Enrique en TV3.
Nosotros hemos hecho los deberes, pero sí que es cierto que ha habido mucha igualdad en otros grupos que en principio no debería haberla, pero sí que habrá sorpresas, y como nosotros estamos acostumbrados a los sorteos explosivos, pues ya sabemos que nos tocará una joyita.
Luis Enrique en Bein Sports.
¿Algo para el sorteo?
Pues algo para la Navidad, como el sorteo de Navidad, ¿eh? A ver si nos toca la lotería, que siempre nos toca a nosotros, porque en los sorteos tenemos siempre una especial fortuna.
Luis Enrique en rueda de prensa.
Coge el segundo más difícil, o el que tenga más puntos, y ese es nuestro.
¿Qué os parece? ¿Os lo tomáis a coña esta actitud? ¿Os parece que es una guasa? ¿O creéis que está sembrando una duda sobre algo que es?
Es mejor tomárselo a coña, pero es conspiranoico, como lo fue Piqué tuiteando hace unos meses, cuando iba a empezar el sorteo de esta fase de la Champions, y como lo era Mourinho ese día.
Bueno, habrá que ver qué le toca al Madrid. En función de lo que le toca al Madrid, habrá reacción del Barcelona.
Pero a mí me parece pelín lamentable que los profesionales sean llorones.
A mí me parece cagón, Paco. Sí, es que no me parece
complejo.
Exacto, a mí me parece un victimista cagón miedoso.
Bueno,
o sea, porque yo no veo ni que siquiera que conspira, yo no creo en eso, yo creo que se está poniendo la venta.
Que cree en las conspiraciones.
A lo mejor solo está describiendo algo que ha pasado en los últimos sorteos, y es que al Barcelona le ha tocado
pues el Atlético de Madrid, lo que tendría que decir.
Claro. Sí, pero Luis Enrique está convencido de lo que dice, y yo creo que él está buscando un win-win, o sea, vamos a ver, él, si en el sorteo sale un rival complicado para el Barça, Luis Enrique gana porque ya lo avisé, ya no lo iba a pasar. Claro. Y si sale un rival débil, dice, oye, a lo mejor eso que hice yo de decir esto ha tenido efecto.
Bueno, pero eso sería presuponer que el sorteo esta mañana. Claro.
Luis Enrique lo que hace es decirlo para que luego ver qué pasa y él ganar.
Yo lo que yo creo que tiene muchas posibilidades de acertar, porque si miras los que le pueden tocar, pues de entrada hoy ya le pueden tocar el Bayern, el PSG, el Leverkusen, el Benfica no está tan fuerte, pero mañana pueden quedar el Dortmund, el Porto y la Juventus. O sea que lo fácil es que le toque un hueso. Y yo creo que además al Barça casi le convienen equipos de máxima exigencia para que juegue al 100% de su capacidad de concentración. No le convienen al Barça rivales fáciles. Pero es que es casi seguro que vaya a acertar, vamos, es que con mirar el bombo
No, le puede tocar Benfica, Leverkusen, Oporto o Copenhague,
que seguramente prefiera al Copenhague antes al Bayern de Múnich, ¿eh?
Y también le puede tocar el Bayern, el PSG, la Juventus,
La Juve va a pasar de primera, o sea, le puede tocar a lo mejor el Lyon, si el Lyon echa al Sevilla.
Bueno, yo perdonadme, colega, vosotros lo leéis desde un punto de vista de conspiración y yo lo veo desde un punto de vista de miedoso. Yo lo percibo que tiene miedo. Yo jamás he oído al Barça preocuparse por el rival que le iba a caer en un sorteo.
A mí Luis Enrique me parece muchas cosas, pero miedoso no.
Yo creo que está insistiendo en que toque el que toque va a ser muy difícil.
Yo creo que se equivoca.
Para darle mérito, si consigue pasar adelante.
Yo parto de una base y es que no concibo de ninguna manera que pueda estar a mañana el sorteo. O sea, me parece, por lo menos llevándome inocente, me parece impensable. Entonces, como pienso así, creo que se equivoca Luis Enrique. Pero si está sembrando la duda sobre algo.
Sembra la sospecha.
Sobre una competición que yo creo que él es uno de los principales actores y él no debería, como principal actor, sembrar ese tipo de dudas.
Pero de alguna forma yo creo que él tampoco creo que piense que está amañado el sorteo, ¿eh? Pero de alguna forma...
La pinta
pero yo creo que lo suelta por soltar y de alguna manera... Lo que quiero decir es que él piensa, voy a soltar esto, que al aficionado culé esto que voy a decir le va a gustar. Y al aficionado culé
Eso sin duda, esto
es lo que digo.
Si tú te quejas de la suerte, lo haces en una reflexión veraniega en cualquier momento y dices, joder, es que llevamos unos años que es que nos han tocado unos cruces. Si lo dices antes de un sorteo, tú quieres lanzar una sospecha, como las que lanzaba Mourinho con las designaciones arbitrales, y es que eso es, en el fondo, extender la idea de que hay cosas manipulables.
El arbitraje. Lo más importante es que lo ha dicho en todas las entrevistas. Es decir, él sale del vestuario y dice, bueno, del partido no hay mucho que decir, entonces yo voy a decir lo del sorteo. Pero obviamente estamos hablando aquí del sorteo.
Una cosa es que le ronde por la cabeza al aficionado del Barcelona, porque en los últimos años los sorteos no sé qué, y otra cosa es que lo diga el entrenador, y además que lo diga en todos los sitios que aparece justo antes del sorteo.
Pero es mandar un mensaje, él, yo creo que no lo cree, pero sí que quiere mandar ese mensaje.
Que no lo cree, no sé, pero da falta a los compañeros preguntarle qué rival esperaba para el Real Madrid. Porque hay mucha gente que está esperando el rival que le va a tocar al Madrid. Es que hay gente que ya se sabe el rival del Madrid.
No es la primera vez que Rubén
Enrique ha lanzado un dardo. En el primero que escuchábamos en TV3, dice, había grupos que no parecía que fueran a estar tan igualados y al final están muy igualados. Habla del grupo del Madrid.
Rubén Enrique no es la primera vez que se queja de los sorteos. A lo mejor no una queja anterior, pero sí posterior, quejándose de la suerte del Barça.
A mí me parece que Luis Enrique, como técnico del Barça, que se lo ha ganado, tiene cosas muy buenas, gana un dineral, por supuesto, y se lo ha ganado, pero también tiene cosas que tiene que afrontar, que es no decir siempre lo que piensa, o por lo menos tener una cierta cautela a la hora de hacer declaraciones públicas, porque es el entrenador del Barcelona. Es que yo creo que es un error gravísimo que diga eso.
Sí, pero yo te digo, hay una sensación en la gente del Barcelona, en la gente de la Atlético, no sé si es el Sevilla, que saben qué rival le puede tocar al Real Madrid y que va a ser mucho más liviano que el que les toca a ellos, seguro.
No sé si ha sido Luis el que lo ha dicho, pero lo que ha dicho Luis Enrique hoy le ha encantado.
Le ha encantado.
Al aficionado del Barça.
Le ha encantado.
Al aficionado del Barça, esto es lo que necesitamos. ¿Seguro? Un tío que le ponga la espina de la UEFA.
Los aficionados del Barça, yo creo que por la experiencia de los últimos años, están seguros de que le va a tocar uno duro. Y además es fácil que les toque.
No, pero Luis Enrique nunca le ha tocado
uno
fácil.
Pero Luis, ¿tú recuerdas alguna vez a Guardiola a quejarse del sorteo?
No, la verdad es que no. Pero
espera un momento, y Guardiola le seguían tocando también huesos duros, ¿no?
Sí, sin duda, pero el mensaje...
Manipular el sorteo, repito, yo creo que es un signo de debilidad de Luis Enrique, porque no cree ahora mismo que este equipo esté, a lo mejor, para gestas mayores. Queda mucho, ¿eh?
Bueno,
yo no lo veo como vosotros.
A ver qué es lo que pasa.
Y perdona, no juguemos a todos los aficionados del Barça. Esto prende en una parte de la afición del Barça. Igual que prendía
en una parte
lo de Mourinho, Paco, cuando decía, ¿ves? No, este pero es de la lista
yo creo,
de Obrego,
yo creo,
no sé
qué. Es que en eso creo, Paco, que la afición del Barça realmente, una parte importantísima, cree que los sorteos de la UEFA están manipulados. Te lo digo totalmente en serio.
¿Alguno de aquí lo creéis? Yo, sinceramente, es impensable.
Yo no, pero es verdad que el aficionado del Barça tiene muy fresca la memoria que el año pasado el Real Madrid le toca el Wolfsburgo en cuartos, el City en semis.
¿Cree que los sorteos son manipulados? Es Blatter. Ese sí que lo cree. Porque ese lo explicó. Que había sorteos amañados en fases del Mundial y en Ligas de Campeones. Y además explicó lo de las bolitas. Ese lo cree seguro. A partir de ahí, todo ya hay barra libre. Si el presidente de la UEFA que dijo, de la FIFA, que dijo haber estado presente en circunstancias de ese tipo, es capaz de hacer esa afirmación, que creo que no ha rebatido nadie, pues ya todo el mundo puede pensar mal.
Pero metió la Liga de Campeones, yo creo que metió selecciones.
La Liga de Campeones es imposible porque los sorteos de la Liga de Campeones es UEFA, no FIFA.
Bueno, él dijo, si miráis las declaraciones, yo creo que habló también en Liga de Campeones. Pero bueno, la cuestión es que yo lo veo, como he dicho al principio, como que es realmente muy posible que le toque un equipo difícil, de los duros duros, y si no, él lo va a considerar de los duros duros, para exigirle a su equipo y para demostrarle a la gente, o tratar de demostrarle a la gente, que todo es dificilísimo para seguir adelante y aspirar a títulos.
Fouto, ¿las declaraciones de Luis Enrique son susceptibles de que la UEFA tome...?
Yo creo que no, porque él tampoco nombra a la UEFA, claro, ni nombra está. Nada.
No,
eso,
no, por ni, lo cual... él dice que ellos han tenido... Siempre les toca uno difícil y tal.
Pero
bueno,
claro, es que...
Sí, lo hace perfecto.
Claro, tienes que meter en la interpretación que haga él, pero vamos.
Vale. No. Del partido, ¿alguna conclusión? ¿Se puede sacar alguna conclusión de lo que hemos visto hoy en el Camp Nou?
Sí, hombre, se pueden sacar unas cuantas.
Bueno, son partidos en los que ganas muy poco y te arriesgas a perder muchísimo.
Bueno, pero había, yo creo, mucha gente interesada en hacer las cosas bien hoy en el Barcelona. De entrada, la asociación con el balón del Barça, creo que hoy, según la UEFA, han batido el récord de pases de la Champions con, no sé si 1091 pases, 930 buenos, es verdad, y hay que considerar al rival, pero también es verdad que el binomio Iniesta-Denis ha funcionado muy bien, que Aleix no parecía un jugador descartado como ha estado siendo hasta hace 15 días. Bueno, el Barça ha llegado por las bandas que se lo reclamábamos, pases al área, y desde ahí se han generado varios goles. Bueno, André yo creo que ha jugado muy bien de medio centro. En fin, mejores sensaciones que los últimos partidos, insistiendo en que el rival le ha hecho un partido cómodo al Barcelona.
Yo creo que teniendo en cuenta la debilidad del rival, que es verdad, como comentábamos, que ha estado muy atrás y que no ha dado una patada, ha sido un equipo bastante plácido, creo que el Barça tiene cierta razón para empezar a ser un poco optimista, porque ha tenido 20 minutos buenos contra el Madrid, que el partido se le escapa al final. No hablo del primer tiempo, cuando entró Iniesta, el Barça tuvo 20 minutos que empezó a parecerse a una versión buena de sí mismo. Y hoy ha sido un partido en el que se ha parecido a una versión buena de sí mismo, todo el partido realmente. Es verdad que el rival ha sido flojo, pero bueno, es un Barça que ya tiene mucho más el balón, mucho más criterio, ha presionado muy bien sin balón, ha recuperado muy cerca del área rival cuando la perdía. Y bueno, yo creo que el camino tiene
ha
que
seguido
estar...
Ha seguido
perdona, para cerrar el asunto, Rico, para cerrar el asunto, me pasa a Evangelio una entrevista de Blatter en La Nación, en Argentina. Le pregunta al periodista, bolas frías y bolas calientes, ¿eso existe entonces? Y dice Blatter, claro que es técnicamente posible, no existen en la FIFA, pero fui testigo de sorteos a nivel europeo en los que eso sucedió, pero nunca en la FIFA. Claro que se puede hacer, pero en mi caso jamás sucedió, jamás. O sea, el tío, que es uno de los más corruptos que ha habido en el fútbol, dice, en la FIFA bueno, no, pero yo sé que la UEFA Platini lo hacía, ¿eh?
Escucha, se refiere, si la dejo completa, dice, solo había una persona que tenía ese poder en Europa, Artemio Franchi, expresidente de la UEFA. Estamos hablando de los 80...
Ah, del 78, sí,
de los
80.
70-80,
sí. Dice, yo no lo hice para el Mundial del 78, pero con mi magia lo hacía todo. Encima se lo toma a broma lo de sus sorteos. Habla de Artemio Franchi, claro, es que yo creo que en los 80 no lo sé, pero es que ahora mismo, ¿tú crees que un Figo, un no sé qué, que va a coger ahí una bolita, va a quedarse callado? No se lo va a decir a alguien de, joder, había dos que estaban heladas y me dijeron, tú coge la helada.
Coño, sería un escándalo.
Es que, o sea, escucha, hay imágenes.
Por ahí pasa Paolo Maldini.
Que llama la atención, ¿eh?
Se sabría.
No se la de Roberto Carlos. Sí, que hay, sí, ¿verdad?
Se sabría.
Sí, eso alimenta la duda.
Bueno,
por ahí pasan tíos con prestigio.
Yo te voy a decir una cosa. En los que saquen las bolas el lunes, la mano va a haber una super slow a la mano para ver cómo se mueven los dedos. Las repeticiones en 360 alrededor del bombo.
Yo recuerdo que un tío mandó una vez un vídeo intentando hacernos ver y creer que hasta se sacaban bolas de debajo de la mesa, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, llega un momento, la ciencia ficción y ya la locura llega un momento. Sí. O sea, vamos, yo ya, es que esto ya me parece a mí es que me resulta cachondeo. Lo que sí es cierto y será toda la vida cierto, que hay equipos que tienen más culo que otros y nada más, pero eso no tiene nada que ver con lo montaje.
Y que habrá sucedido, no creemos que suceda en esta época, pero que en el fútbol habrá sucedido porque... se ha trincado en todo. O sea, el género humano ha sido capaz de trincar en todos los ámbitos de la vida.
Artemio Franchi, 70 y 80, no ganábamos una Copa Europa en España.
Ya.
O tampoco había Champions League, Paco.
Esos eran para los alemanes.
De otra manera, era a campeones.
Es decir, que a lo mejor estaba protegiendo a otros.
Bueno, pero también mira el fútbol que teníamos.
Estábamos hablando del partido del Barça. Sí. Veo muy optimista a Maldini, diciendo que...
Hombre, es que yo creo... No, más que optimista, o sea, yo tengo la sensación de que la recuperación de Iniesta al Barça le va a hacer volver a parecerse a una buena versión y que el equipo... Lo lógico es que empiece a...
Es que si va peor, será una cosa nunca vista.
Pero sobre todo Miguel hay que recuperar el fútbol. Yo creo, no sé si... Hombre, si se forzara... Luis Enrique, en dar más minutos a lo mejor a Denis, porque tiene un problema.
De todas formas, yo todo lo que habéis dicho, que tenéis razón, yo lo pongo en cuarentena.
Tal cual.
Sí,
tal cual.
Absolutamente.
Porque todo esto está muy bien contra el equipo que han jugado.
Claro, sí, hombre, claro. Todo lo que hemos dicho, hay que confirmarlo.
Claro, por eso te digo, todo lo que habéis dicho, tenéis razón. Pero esto hay que verlo contra equipos
serios. Sí, es que aparte está muy fresco.
Primero, para empezar, contra equipos serios, el 50% de los que han jugado hoy no van a jugar. Para empezar.
Incluso más.
Hombre,
Manolo, pero por ejemplo, Mariano se gana unos minutillos en el Camp Nou contra la Cultural Leonesa. A mí me parece que ha quedado demostrado que Aleix Vidal y Arda no son dos inútiles que estorban y que han venido a destruir el Barcelona.
Aleix
Vidal puede jugar 20 partidos de la temporada.
Sí, Paco, si a mí no me tienes que convencer, al que tienes que convencer es a Luis Enrique, que se lo pone.
Pero ellos lo han demostrado con el partido de hoy.
Yo lo que te digo es
Arda
que
en la izquierda, haciendo Neymar, no lo ha hecho
mal. En Pamplona van a jugar los mismos que empataron con Neymar.
No, porque de entrada no puede jugar Neymar ya.
Bueno, digo, cuando digo lo mismo me refiero con un cambio. A lo mejor
entra Neymar por Iniesta. Bueno, pero será interesante ver, Manolo, qué opción toma para Pamplona. A ver si va a jugar con Narda o va a meter a Iniesta más por esa zona y también va a jugar Denis.
Claro.
Yo hasta me pregunto qué va a pasar con el lateral derecho. Si va a jugar Sergi Roberto.
Miguel, te pregunto directamente. ¿Tú pondrías a Arda Turán en Pamplona o pondrías a Denis con Iniesta?
Pues si Iniesta juega por la izquierda, pues yo pondría Iniesta.
No, aunque hoy haya metido tres goles Arda Turán.
Pero Juanma, esto es lo de todos los días. Arda Turán, cuando lo meten de interior, de tercer centrocampista, no es nada.
No, pero
Arda Turán es futbolista cuando juega, claro, cuando juega de tercer delantero. En el Atlético de Madrid, el mejor Arda Turán era un Arda Turán pegado a la banda, hombre, entre comillas lo de responsabilidad defensivas, porque las tenía, porque del Cholo lo iba a atajar, pero no como tercer centrocampista, que es cuando le condenan. Cuando a Arda Turán le meten como tercer centrocampista, no puede.
En la ausencia de Neymar, porque estaba con los Juegos Olímpicos,
claro,
Arda hizo muy buenos partidos.
Es que es donde mejor juega, Paco, ahí en el sitio de Neymar.
Había hecho 5 goles, uno menos que Neymar, jugando bastante menos.
Lleva más goles que Neymar.
Sí, pero va a meter a Iniesta con Rakitic y con Busquets y a Arda arriba.
Bueno, es que mandar a Iniesta al extremo izquierda, a mí, hoy, me parece para el Barça.
No, pero yo no digo que juegue de extremo izquierda.
Bueno,
digo que juegue de extremo izquierda.
Pero sí, lo mismo, en el 4-3-3 jugarán Messi, Suárez y Arda, el
claro, tal cual. Claro,
y en el medio campo, Iniesta, Rakitic,
no, pero están
y
diciendo
atrás entrará Piqué y volverá Jordi Alba y la duda es Sergi Roberto Aleix, porque Aleix ha hecho un buen partido, pero yo creo que va a jugar Sergi Roberto y lo demás.
Y Manolo,
y va a darle descanso a Mascherano para meter a un título.
Bueno, yo creo que es todo posible con Luis Enrique, es todo posible porque de la misma manera que no ha contado para nada con Aleix, puede que ahora de repente le parezca perfecto y le elogie de la manera tan merecida como lo ha hecho hoy, y a lo mejor contemple la posibilidad de que Sergio Roberto juegue en el centro del campo, dado que Rakitic, por lo visto, no está tan a tono como debería estar. Pero bueno, eso saldremos de dudas.
De todas maneras,
el sábado a las 12.
Yo creo que Arda Turán lo va a poner en el sitio de Neymar, pero aunque meta 350 goles, cuando llegue Neymar va a jugar Neymar.
Bueno, eso no cabe duda.
Por lo tanto, va a ser al final un esfuerzo prácticamente inútil.
Que no, hombre, que no. ¿Por qué va a ser inútil? Porque Morata ha metido 50.000 goles y cuando ha llegado Benzema pues le ha tocado banquillo. ¿Tú consideras? No, es que cada jugador tiene sus minutos.
Pero Paco, Luis Enrique no cambia la MSN, nunca, jamás.
Ni Zidane, no, si los tiene a todos bien.
Zidane, tampoco.
Pero si tú pones a Morata, no le pones de interior, que es lo que dice la madre Arda.
Eso es así.
Arda, yo creo que en el centro del campo con solo tres ya ha demostrado que no va a rendir más de lo que ha rendido.
Por lo tanto, solo puede jugar arriba y arriba no va a jugar. Eso es lo que os quiero decir.
Bueno, pero lo que comentábamos ahora es que el sábado se abre una posibilidad.
Es una posibilidad cada 20 partidos.
Efectivamente. Claro. Yo os digo una cosa. Ojalá para el Barça que la MSN esté a su máximo nivel de aquí a mayo para que Arda Turán no tenga que jugar. Porque que el Barça lo que necesita no es que Arda Turán esté bien. El Barça lo que necesita es que la MSN esté bien.
No, pero Luis, si la MSN no está bien, va a jugar igual.
Pero ya,
sí,
pero,
sí, ya lo sé, pero claro, eso sí, es lo que sí, necesita el Barça, que claro, esté bien, que no está bien.
Ya,
y
pero
está
si Arda se demuestra a sí mismo y demuestra a Luis Enrique que cuando entra lo hace bien, será mejor que
claro,
lo
normal. Pues pero, es que no va, pero, Galini, pero es que no va a entrar, es lo que quiero decir, igual, es que pero, no va a entrar.
El, el problema es de Arda, lo tiene que demostrar él.
Por cierto, hoy se ha publicado que salía por la noche o que tiene vida
no, pero ahora con tres goles ya no,
ya de igual,
ahora ya no sale. Los jugadores solo salen cuando pierden.
Exactamente.
Sí, pero eso pasa en todos los equipos.
Los jugadores salen siempre, lo que pasa es que se extrapola y se habla mucho más cuando están perdiendo y cuando no juegan o... Voy a alguna cosa de fuerza mayor, pero vamos a ver.
No, como todo en la vida, cuando no va bien, claro, tienes que taparte.
Pero, y te digo una cosa, yo tengo la sensación de que sale mucho menos ahora que antes. Bueno, igual, o sea, es que salgo yo menos y no me doy cuenta. Pero
se dejan ver menos.
Se dejan ver menos. Yo ahora veo muy pocos.
Pero sí, bueno, pero esto es como todo. Esto o salen menos o nos enteramos menos. O
salen de otra manera. Igual salen
a mí
otra
que
manera,
hagan lo que les dé la gana. A mí lo que me interesa es que jueguen bien al fútbol.
Exacto, exacto.
A mí lo que salga no dejen de salir, me da igual. Pero
bueno,
lo que sí
perdona,
tengo claro,
no, pero escucha,
que
salgan y luego rindan. Manolo, no, a ver, no es tan categórico todo. Si sales y juegas bien, perfecto. Pero
mira,
si...
el futbolista que más, los dos futbolistas que más salían en la historia se llamaban Ronaldo y Romario.
Sí.
A ver si alguno los cuestiona.
Bueno. Sí, pero bueno, eran dos.
Bueno, pero por ejemplo, mira, a Ronaldinho eso le condenó, Manolo, porque
bueno,
Ronaldinho no
jugaba. También era malo.
No.
No era malo, pero acabó la carrera mucho
ahora,
antes de lo que
ahora correcto. Yo puedo salir todas las noches, cuidarme todas las noches y me ponen de delantero y no meto un gol, también te lo digo.
No, eso es seguro, bueno, pero no, lo que estamos diciendo claro, que en condiciones normales de un profesional hay que tener unos límites y no, que no superes con claro, frecuencia.
Por supuesto.
Y estos dos que has citado tú y alguno más que ha habido en la historia, pues hombre, superaban los límites, pero recuerdo unas declaraciones al respecto del amigo Cruyff, siempre presente en nuestro pensamiento, que dijo: a mí, mientras salga hasta las 6 de la mañana y metan gol, ningún problema. El día que deje de meter los goles, a casa. Ah. Y efectivamente, estuvo año y medio en el Barça, Romario.
Escúchame, y Romario con Luis Aragonés en el Valencia tuvo otro igual. Y al día siguiente salió y metió los dos goles y ganó
pero,
el partido.
Pero escucha, Romario salía pero no bebía, ¿eh?
Exacto.
No bebía sí, claro, nada de alcohol.
Claro, hombre, ya es que si sale ni bebe.
Bueno, eso lo hace la gran mayoría.
Alguno lo hace, Manolo.
Los hay que han bebido.
Lo hace la gran mayoría. Lo que pasa es que también hay que decir que Romario bailaba mucho. Le gustaba bailar.
Sí. Bueno, pero eso es una especie de entrenamiento también.
Le gustaba ver bailar.
Le gustaba bailar, ver bailar y...
No es verdad, no era
bailar.
Bailar pegado le gustaba.
Oír música y ver bailar.
Oír música y ver bailar. A mí me gusta también, ¿eh?
Es bonito, ¿eh?
me estoy dando cuenta que tengo los mismos gustos de Romario.
Pero tú eres más de mirar, ¿no?
Yo, bueno, Atlético de Madrid. Cambiamos de asunto en un momento clave. Ha ganado, o sea, ha perdido 1-0 con el Bayern de Múnich. Gato, la tendencia es que, es verdad, que vale, que no había nada en juego y todo eso, pero...
A ver, sí soy claro, mira, el concurso hasta ahora es notable, casi sobresaliente, pero si miras, hay una cierta espesura que se traslada del equipo de la Liga a la Champions. Yo no sé qué le pasa a este equipo, porque ha habido... O sea, la reflexión de los futbolistas hoy es que los 20 minutos son el ejemplo a seguir, vale. Pero es que hasta entonces, y quitando 10 minutos de la primera parte, ha habido un adismo que... Es que no sé cómo decirlo.
Qué raro, en el equipo,
sí, porque
de un equipo
no transmiten eso. Yo creo que esto pasa... Y seguro que Manolo tiene más datos, porque los futbolistas no están al 100%. Hay mucho, y no es una cuestión esporádica, no, es que son muchos futbolistas los que no están a su nivel, y eso lo nota el equipo. Yo veo a Coque lo veo confuso, ya no sé si quedarse en la banda, si va a apostar definitivamente por él. Hoy era una buena ocasión para poner en el medio, y lo ha vuelto a apostar por Saúl, aunque luego es cierto que en la segunda parte está un poco Coque más llevando la rienda del equipo, pero veo futbolistas que no están en Gaitán. Pues otro experimento con Casiusa, porque es que Gaitán... Por H por B no funciona. Y eso al final repercute en el equipo. Y sobre todo que no transmite, porque tú este partido lo puedes perder, pero tienes que ver la esencia del equipo. Y yo la sigo sin ver. Y no es una cuestión esporádica, es en muchos partidos ya.
El domingo te conté yo que la gran preocupación del cuerpo técnico,
sí,
y que ellos asumían como problema de ellos, no de los jugadores, sí, es que el equipo se estaba manerando y que se estaba haciendo un equipo moña. Hoy se ha vuelto a ver. No han robado un balón, no han hecho una falta. Los cuatro del medio del campo del Atlético de Madrid, o sea, no sabes quién está peor. No sabes si está peor Gavi, Saúl, sí, Gaitán, sí, o Coque. Sí. No sabes cuál de los cuatro está peor.
No muerde.
No muerden, no roban, no presionan, y si un centro del campo no funciona, es cierto que el partido de hoy no vale para nada. Es cierto,
sí,
que...
Pero las sensaciones son las mismas.
Pero el menos los últimos 15 minutos, que parece que el equipo ha apretado un poquito y que mordía,
sí, pero...
y que achuchaba arriba, pero el equipo tiene eso que te conté. Sí,
siendo cierto eso de que el partido no valía para nada... lo que decíamos siempre de los equipos de Simeone es que siempre juegan igual, da igual lo que tengan delante, salen a morder, intensos,
claro, no,
No, mira, no lo estamos viendo.
La intensidad se la ha perdido ya desde hace
el
mucho
otro día partido. Contra el Español, que yo estuve en el estadio y Manolo, no sé si Manolo también estuvo, tú estuviste ahí. El equipo le faltó intensidad, el equipo tenía dudas. Cuando el jugador duda, por muy bueno que seas, es cuando llega el problema. El Atlético de Madrid era tan lento porque no quería perder la pelota. Y esas dudas le hicieron ser un equipo previsible hasta que entró Correa, era un equipo totalmente previsible. Y hoy, pues ha sido una cosa parecida ante un equipo mejor como es el Bayern de Múnich, sí, que lo que es el Español. Y el Atlético de Madrid, bueno, ha perdido el partido, lo ha perdido bien, realmente ha tenido alguna opción, pero prácticamente ninguna.
En descarga del equipo puedes decir que a lo mejor no, ese partido era intrascendente, pero que y que el Bayern ha estado mucho más motivado, pues,
para sí, que eso también es verdad, ¿eh?
Eso también, pero es que tú tienes que ver a ese equipo. Bueno, ha perdido el Atlético de Madrid, pero ha sido el Atlético de Madrid y lo lleva así tiempo sin ser.
La buena noticia es que en un partido muy feo del Atlético, sí, de Madrid, le han hecho un gol y gracias.
Sí.
Un tiro más, me parece. Sí.
Bueno, pero hago una clarísima, ¿eh?
Pero sí, a este equipo que yo pienso que tiene que luchar.
En un partido muy malo, ¿eh?
Por mucho que diga el Cholo.
Es verdad que el Bayern está mal.
Que tiene que luchar por ser tercero. Yo creo que a este equipo hay que pedirle mucho más. Hay que exigirle, y hay que exigirle más. Más respuesta ofensiva y mucho más rigor defensivo, porque se está viendo, lo dice Manolo también, se está viendo que en el medio campo la gente no
yo
muerde.
Yo creo, aparte de eso que está diciendo, que es verdad, que se han quedado tocados del 0-3. O sea, Coque y Griezmann, que son, sí, los mejores jugadores. Es que es como están buscando encontrarse otra vez y sí, no les sale.
Está en, un, además, en una fase de
la gran preocupación del Atlético es Coque ahora mismo, ¿eh? El cuerpo normal. Técnico...
Pero Manolo, pero
la Coque pero y Griezmann, que parece
bueno,
que
pero está... Bueno, pero mira, Griezmann hoy se mira, le ha visto...
Sí, que... pero ¿y qué ha hecho? Ha metido a Carrasco de 9, que lo va, sí, a hacer más partidos.
Porque... No, va a jugar con... A principio sale con un 4-4-2, sí, para que Carrasco... Lo mismo que hace en el Camp Nou lo ha hecho hoy. Pero, por ejemplo, Griezmann por lo menos se le ve que corre, que pelea, que
sí,
tiene
chispa. Sí, pero a mí eso no me parece malo. Que corre, que pelee, vale. Pero si es que tiene que hacer goles.
Bueno, sí, pero es que hay otros que no corren, ¿eh? Que acabamos de decir que el equipo se está manerando. Se está,
bueno, correr,
haciendo
mira, correr,
moña.
Si ves las estadísticas
corren,
de Champions,
es que el gran
hay cuatro futbolistas
Madrid
que han sido
que hoy,
más a kilómetros han recorrido.
Bueno, pero escúchame, había jugadas en las que se veía a Coque, perdón, a Griezmann y a Carrasco presionar a los dos centrales y mirabas para atrás y los cuatro medios estaban en su campo del Atleti todavía, ¿eh?
Coque también se habrá quedado con la duda de decir, joder, si yo mandaba en el centro del campo ahora porque me han...
Es que Paco, aquí decíamos que el gran acierto de Lopetegui y del Cholo Simeone de esta temporada era el mando que tenía Coque en la selección en el Atlético de Madrid jugando por el medio. Y el Atlético de Madrid es que el hundimiento ha sido prácticamente de un mes y medio a esta parte.
Mira, el otro día jugó por el medio, sí, Coque.
Claro, porque sí, lo que hace es que mete a Thiago.
El otro día jugó por el medio, Coque. Si es que esto, sí, es otra
milonga. No lo meten en la banda.
No, pero Manolo, pero le ha quitado el mando.
Sí,
se lo
vuelve
a quitar.
No juega en la
banda. Hoy ha jugado a la banda, pero el otro día, ¿dónde jugó?
En el medio, pero...
Está, empató a cero el Atlético.
Sí, Lama, pero los primeros partidos jugaban en medio.
¿Y cómo jugó el Atleti el otro día? Mal.
Muy
mal.
Sí, sí, pero al principio se hablaba del liderazgo de Coque en el medio, lo quitó del medio, lo puso en la banda, ahora vuelve al medio, ahora vuelve a la banda y al final hay cierta sensación, sí, de confusión.
Yo te dije hace tiempo que a partir de ahora iba a tomar dos decisiones. Partidos duros, doble pivote, partidos más sencillos, Coque en el medio. Frente al Español, él pensaba que era partido sencillo, metió a Coque en el medio. Hoy pensaba que era partido duro, doble pivote. Pero repito, el gran problema es algunos jugadores que para el Atlético de Madrid son vital, son la sangre del equipo, sí, como Gavi o como Saúl. Saúl y Gavi han hecho hoy un partido, o sea, no daban un balón a dos metros. No. O sea, si el equipo tiene imprecisiones cuando recupera y si encima no recupera, es muy difícil jugar al fútbol para ellos. Para este nuevo fútbol que hacen, para el otro fútbol era fácil, que era pegar un pelotazo arriba.
Yo
y
creo,
que Diego Costa
mira,
yo la
creo que el equipo está un pelín depre. Tiene razón,
seguro,
Paco. Algo,
sí,
ha pasado.
Sí, sí.
La
tiene derrota,
el síntoma, es decir, no transmite, sí, el equipo feliz que era. O sea, el equipo, sí, que tocaba las pelotas a todos los rivales. No, sí, está incómodo. Es un equipo incómodo.
Bueno, hay una rama de críticos que están diciendo que el Cholo se le acaba el discurso y no tiene continuidad en el vestuario. Yo discrepo de eso. Pero sí que es cierto que si tú a un futbolista apuestas por él como Coque, para que lleve, y ya lo hizo el año pasado, y a las primeras de cambio reculó. Este lo ha prolongado un poquito más, pero sin embargo ha vuelto a las andadas. Eso al futbolista le tiene que confundir.
¿A ti te parece mal, por cierto, Gato, que el Cholo Simeone dijera ayer que él en algún momento va a entrar al Inter de Milán?
Es que, para mí es que no es noticia, es que es verdad que va a entrar al
Inter. Vale, perfecto. Pero, ¿siempre hay que decir las verdades?
Igual no es el mejor momento.
Claro,
ayuda,
es que
no, ayuda,
mí, no, no, yo te digo,
pero bueno, escucha,
que yo respeto, evidentemente, sí, Simeone es una personalidad en el mundo del fútbol. Sí. Pero yo, si me lo preguntan a mí, yo digo, mira, yo sé que mañana voy a entrar al Atlético de Madrid aquí en el Allianz Arena. Lo que pasa
y el año que viene.
Y el año que viene. Entonces, decir eso exactamente a qué viene. Es decir, que sí, voy a entrar, lo sabe mi papá, sí, mi hijo.
En un momento de duda, claro, como parece que es este,
no ayuda.
No ayuda, y de hecho, todas estas cosas que están pasando en el Atleti, yo del partido no voy a opinar porque he visto el Barça y no lo he visto, pero lo que sí me parece es que todo lo que vengo oyendo en torno a Simeone este año me recuerda el último año de Guardiola en el Barcelona.
Hombre, el Cholo ha dudado de su nueva idea y por eso la está cambiando. Y yo creo que esa duda se la transmite a Coque. Dice Lama, no, el otro día jugó por el medio. No, salieron con Gaby y Thiago, ¿eh?
Gaby y Thiago, sí, luego cambió.
Sí, pero rápido, luego Paco.
Sí, no, cuando la confusión de la que no le iba. Entonces, yo creo que esa duda que tiene el Cholo se la ha transmitido al equipo y hasta que se vuelvan a readaptar, pues igual se tienen un mes así un poco raro.
Pero no, o sea, el otro día Thiago jugó de, digamos, de medio centro posicional muy cerquita de los centrales y Coque y...
Con dos interiores jugó.
Exactamente, Coque y Gaby fueron prácticamente interiores.
Hoy ha habido un momento que ha hecho lo mismo.
En algún momento se puede ir a la banda, como
puede momento juego, que metió a Gaby de pivote y a Saúl y a Coque.
O sea, no juega en la banda.
Si el problema no es que juegues en la banda, no.
De hecho, renunció a un jugador.
Porque las mejores temporadas que ha hecho en el Atlético de Madrid las ha hecho en la banda.
Sí, pero
vamos, o sea, el problema
no, es un futbolista que puede hacer mucho más.
Claro que sí, y te estoy diciendo que el problema que tiene ahora también el Atlético de Madrid es que su jugador con más talento, que es Coque, en el medio, aparte de Griezmann, no está bien, y eso también lo nota un equipo.
Hay dos mediocampistas, claro, que son Thiago y Gaby, que son, siguen siendo referencia, pero ya están mayores y no están. O sea, tú no vas a poder ver a Gaby el año como el año que ganó la Liga ni como la temporada, o sea, es imposible.
Por eso el objetivo nivel de Atlético de Madrid ha sido siempre un medio centro y mucho
más joven.
Mira cómo están.
Sí, y gente más joven, porque al final también hay mucha gente que dice que el discurso del Cholo te puede machacar y puede terminar entrenadores como Mourinho y como esta gente que te exige tanto que al final parece que te desgasta.
O Bielsa también, ¿no?
Sí, igual te hace falta gente joven.
Los aficionados del Atlético de Madrid se han encontrado hoy con el sonido de Álvaro Domínguez, el exjugador del equipo rojiblanco. ¿Estaba en la primera Europa League, Domínguez, en la de Hamburgo?
Sí, estaba en aquel equipo.
Un central que iba para Estrellón, sinceramente. Estrellón. Y desde que se fue al Borussia Mönchengladbach, todo problemas. El caso es que hoy ha anunciado su retirada del fútbol, tiene 27 años, se retira del fútbol.
Hola, buenas a todos. Bueno, quería que este mensaje sobre todo fuese dirigido a los fans del Borussia Mönchengladbach y del Atlético de Madrid, que tanto cariño me demuestran siempre. He estado los últimos años jugando en unas condiciones físicas pésimas. Me he visto obligado a seguir jugando y eso me ha llevado a dos operaciones. Me ha llevado a unas secuelas que a día de hoy sigo teniendo. Y esto me deriva en que hoy me tengo que despedir de vosotros y de este deporte que tanto me apasiona. Nadie le gustaría ser un inválido con 27 años, pero bueno, este es el precio que voy a tener que pagar. Un abrazo y espero que nos veamos pronto.
Son muy duras las palabras.
Durísimas.
Yo he hablado con Álvaro Domínguez esta tarde y hay algo, Hay algo en esta historia que no sabemos y que creo que vamos a saber. No sé de lo que estamos hablando, no sé si es una negligencia médica, lo decíamos antes, no sé si es eso, esa palabra me han obligado a jugar. Me he visto obligado a jugar, algo del club, el club no sabía que iba a hacer este comunicado, hay algo...
Y el precio que tengo que pagar tan pronto me parece que es...
Bueno, a mí me parece que hay un aprendizaje que para cualquier futbolista ya lo debe aprender con la tendinitis rotuliana de Ronaldo el Gordito. Le infiltraban, se rompió para un año y medio, se acabó. Bueno, luego la verdad es que volvió como un campeón, pero...
Sí.
Y esto, si tienes una protusión en la espalda y te obligan a jugar, no juegues. O sea, es que es primero la salud, y si tienes que parar 6 meses, para 6 meses.
¿Qué ha contado Petón exactamente el tipo de juego? Que para dormir tenía que cambiar de posición 3 veces o algo así,
sí,
¿no?
Sí, un jugador que se llama Modesto, que era compañero suyo y que era internacional sub-21 y capitán de la sub-21 y que tenía toda la pinta de ser un estrellón. Y que a día de hoy todavía tiene que cambiarse de posición 3 veces. Pero claro, que él prefiere pasear por la playa con su mujer a haber seguido en el fútbol y quedarse inválido.
Pues a ver qué pasa con este...
Es una desgracia. Hay que recordar que Álvaro Domínguez, el Atlético de Madrid, lo vendió cuando el Atlético de Madrid estaba en una situación económica pésima.
Desesperada.
Y tuvo que sacar dinero y el chaval, que era una promesa, un chaval joven, le dio unos milloncitos. Creo que recordar que eran 12 millones de euros, una cosa así, que le vino al Atlético y dio saber.
Titular, lo estoy viendo, titular en la final con el fútbol. No queda ni uno de los 11 de aquí.
Hablando de promesas, David Villa, Estados Unidos, muy buenas noches.
Buenas noches.
Tú eres una realidad, eres el MVP de la Major Soccer League. O sea, eres el Balón de Oro de Estados Unidos.
Sí, bueno, contento, muy contento, la verdad, del día de hoy. de haber recibido el premio y bueno, pues como tú dices, no, bueno, es diferente aquí porque es solo de la liga, no de toda Europa como, uh-huh. como del mundo como puede ser el Balón de Oro, uh-huh. pero sí es un premio muy importante, la verdad que estoy muy contento.
¿Quién lo vota el premio? ¿Los compañeros, los entrenadores,
pues,
periodistas?
Sí, lo votan, es como tres asociaciones de votaciones y tienes que ser el mejor de los tres o el que más votos recibe de los tres. Por una parte votan todos los jugadores de la liga, por otra parte todos los entrenadores de la liga y por otra parte todos los periodistas, digamos, pues seleccionados de cada club. O sea que, bueno, en las tres votaciones se salió con más votos, así que la verdad que estoy muy contento.
¿Quién ha sido segundo?
Bradley Ray Phillips, que fue el que ganó la bota de oro.
Sí.
Y Sasha Kristan, que también está en Red Bull, los dos son jugadores de Red Bull.
Y ya ha sido la gala, ya te he visto en la foto ahí con la familia, todos muy guapos, todos muy felices.
Sí, lo he recogido esta mañana, ha sido un día muy muy bonito para mí y toda la familia y bueno, lo hemos disfrutado aquí en la ciudad.
¿Ha sido en Nueva York?
Sí, en Nueva York.
En Nueva York. Allí son ahora las 6:35 de la tarde, ¿verdad?
Sí.
¿Está nevado en Nueva York o no?
No, todavía no. Lleva bastante frío, otros días calienta un poquito, no está llegando todavía el frío, la verdad, no ha nevado.
Esta es tu segunda temporada en Estados Unidos. Te queda una más de contrato, ¿no?
Sí, tengo una más de contrato, finalmente es cuando vine y bueno, pues ahora estamos de vacaciones, porque eso queda la final, que se juega el sábado, nos llegamos a semifinales y bueno, el 21 de enero empezamos otra vez la pretemporada para comenzar el año que viene.
Te vienes a España a pasar la Navidad, te vas a casa, pero la locura esa que se llegó a comentar de que si jugabas cedido en el Sporting hasta que empezara la Liga en Estados Unidos y todo eso, mira que me duele a mí desmentir esto, pero vamos, que eso, que era una locura, vamos, que ¿cómo va a ocurrir eso, no?
No, nadie me ha contactado por ningún sitio, no del Sporting, sino de ningún otro equipo y realmente es lo que te dije en privado cuando preguntaste, ¿no? Uh-huh. No tiene mucho sentido porque la pretemporada de New York City empieza el 21 de enero, el mercado en España abre el 1 de enero y yo llevo, que antes de que nos eliminaron, llevo 3 semanas sin entrenar, ya de vacaciones, o sea, no...
Bueno, si es por eso nos vale igual, tú no te preocupes, tampoco te vamos... que no hace falta que te machaques a entrenar, con que vayas a los partidos nos vale.
No tiene sentido, realmente.
Una locura. ¿Que te vienes de vacaciones entonces y hasta cuándo te quedas? ¿Cuánto tiempo tenéis de vacaciones?
Sí, pues bueno, ahora tengo que estar un tiempo más aquí porque mis hijas ya, sobre todo Zaida, la mayor, que cumple 11 años mañana justo, no la puedo sacar tanto del colegio y ellos acaban el 16 de diciembre, así que el 16 estaré yendo para España, para Asturias, y me quedaré hasta el 8 de enero que volvemos por lo mismo, ¿no? Porque el colegio empieza pronto, pese a que nosotros no empezamos hasta el 21 a entrenar, el colegio de ellas empieza antes y bueno, pues nos venimos antes por eso.
Oye, el 24 de marzo en el Molinón, España-Israel, no me digas que no sería enorme, ¿por qué os reís todos aquí? ¿Qué pasa? Yo te lo digo, yo creo que hay que crear el hashtag Villa...
pensaba que ibas a hablar.
No, de ese es otro rollo que hay. No, es que hay un lío aquí, luego lo contamos, David, eso no va contigo. España-Israel. Hay que hablar con Lopetegui. O sea, ese tiene que ser el partido.
Le vio.
Por eso te digo, pero hay que hablar. Ese tiene que ser el partido en el que David vaya a...
¿Hablaste con Julen, David?
No llegamos a hablar porque él vino el día del partido y obviamente yo estaba por el partido ese día y no hablamos, ¿no? Pero bueno, hablo con toda la gente del club, con el entrenador y bueno, creo que ese día se fue contento con todo lo que vio, ¿no? No solo por mí, sino por alrededor del club, todo lo que genera esto, ¿no? Pero no llegamos a hablar.
¿Cuánto de feliz te haría jugar tu último partido con la selección en el Molinón?
No, yo no pensaría que es el último. Yo,
o sea, ¿tú quieres llegar a Rusia? Joder, déjame que te cierre uno, luego ya le tratamos de convencer.
O más adelante, no, la ilusión es a siempre al sentido, yo os digo de verdad, es realmente difícil y creo que es muy, muy, muy complicado, más que nada porque la realidad es que hay muy, muy buenos delanteros en España donde Julen tiene donde elegir y es normal, igual que que años atrás pues yo estaba por delante de otros delanteros, pues ahora hay otros delanteros por delante de mí, que a lo mejor el entrenador pues confía más en ellos, eso no es ningún problema. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, la ilusión no se pierde. Yo lo mejor que he hecho grandes cosas en mi carrera deportiva, me han dado un premio muy importante, pero lo más importante que he hecho siempre en mi carrera deportiva, siempre lo he dicho, que he hecho en mi carrera deportiva hasta hoy, es jugar con la selección, defender la camiseta de mi país, y yo no puedo rechazar algo así, ¿no? Si ellos deciden que estoy apto, iré claramente, pero sea cuando sea. Obviamente el hecho de que sea en el Molinón, pues la gente que me conoce sabe lo que me agradaría jugar ahí. Ya pude jugar con la selección en el Molinón, un partido, fue algo espectacular para mí, pero bueno, tampoco quiero darle muchas más vueltas, ¿no? Simplemente trabajar fuerte en mi equipo, como estoy haciendo, cuando vuelva la siguiente temporada, y si él cree que puede ser conveniente que yo vaya, pues ahí estaré empujando donde sea.
A ver qué pasa, a ver qué pasa. Oye, que estamos en semana de fiestas, tiene que estar Nueva York lleno de españoles. ¿Notas que hay muchos por la calle o no?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, se ve. Bueno, durante el año siempre hay mucho turista español. La verdad que todos los españoles vienen muchísimo aquí, pero sí es verdad que en estas fechas mucho más. Y bueno, ahora que se va acercando la Navidad, mucho más.
¿Cómo reaccionan cuando te ven? ¿Cómo reaccionan?
Bueno, pues mira, dicen con lo grande que es, no venía a Nueva York.
Hombre, con lo grande que es Nueva York, y mira, Villa. Claro.
Tenía la ilusión por verte, pero no me esperaba encontrarte, y por casualidad te he encontrado, ¿no? Pues me alegra, la verdad, que la gente pueda verme, pueda disfrutar de esta ciudad, y también pues encontrarse conmigo, si les apetece a verse una foto, etcétera, ¿no? La verdad que para mí es una alegría.
Muy bien. Yo a ver si te encuentro por Gijón estas Navidades, que mira que es grande Gijón, pero a lo mejor, oye, a lo mejor hay suerte y nos encontramos. Que enhorabuena. Sí. Enhorabuena por el MVP de la Liga Americana.
Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo. Nos vemos.
Un abrazo.
Un beso a la familia.
Gracias.
Fouto.
Bueno, muchos mensajes cuando hablas con David Villa, sobre todo de Valencia, ¿eh? Que regrese David Villa a Valencia, que le necesitamos. Muy de acuerdo con Juanma Castaño, que la selección va a Gijón. David Villa, si va a Logroño, que lleva el Tato Abadía con la grada llena de despedida de soltero.
Pero bueno.
La gente que... Ha sido buena. Desde las palabras del Cholo tras la final de Champions, veo al Atleti sin esa motivación extraordinaria que tenía, nos dice por aquí un atlético. Modesto jugó en el Real Zaragoza, nos cuenta Eduardo, y realmente hacía honor a su apellido, lo tuve de vecino y era un tío de lo más normal, nos dice este oyente. Última hora, el juez Amarriego prohíbe el sorteo de Champions, él y Butragueño asignarán los rivales del Madrid ante notario, nos dice Nacho.
Es el juez que ha prohibido publicar los documentos de Football Leagues.
Estáis haciendo una montaña de un grano de arena con los comentarios de Luis Enrique, otra vez no habláis de fútbol. ¿Qué equipo quiere Luis Enrique? ¿El Leganés? Esto es Champions y es el Barça, miedo tendrá el que le toque. Y dice Maldini que cree que no son manipulables los sorteos, pobre, seguro que sigue creyendo los Reyes Magos.
Me gustaría, pero...
Los Reyes Magos existen.
Existen, hombre.
Existen.
Y Papá Noel.
Y Papá Noel también. Existe
y el ratoncito Pérez también.
Todos, existen todos. Y existe Gemita Santos. Gemma, sigues por ahí, ¿verdad?
Hombre, claro que sí.
¿Sabes cuál es una de las noticias deportivas de la semana?
Desde luego, esto también existe. ¿Y de qué manera lo estamos pregonando? Porque nos encanta el comentarista por un día de La Quiniela.
Es que hay que entrar en comentaristaporundia.laquiniela.es. comentaristaporundia.laquiniela.es. Te registras. Puedes dejar hasta un audio para que escuchen Paco y Pepe cómo son tus dotes de comentarista.
Claro, Paco y Pepe, porque si sales elegido vas a narrar en tiempo de juego un partido de la jornada del 18 de diciembre. Y si eres de fuera de Madrid, no te preocupes que te traemos hasta aquí. Puedes ganar una noche de hotel para dos personas y una comida.
Sí, señor. Corre y participa hasta el 11 de diciembre. Juega a La Quiniela.
Narrar no, comentar, a ver si se van a asustar y van a decir, joder, a soltar ahí 90 minutos. A
dirigir, pueden dirigir, narrar y comentar tiempo de
eso
juego.
Sí.
Y después el partidazo de Copa y así cogemos el día libre todos. Enseguida, atención, el lío de lo del Madrid. Hay comunicado de Pepe, comunicado del Real Madrid sobre Cristiano Ronaldo y mañana hay fútbol.
Juanma Castaño, el partidazo de Cope.
Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que soy...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699 13 14.
Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor, te compro uno.
Padre no hay más que uno. Y Padre es el que viene a Peugeot Ocasiones del León y se lleva un 308 seminuevo con un descuento de 1.300 euros financiando con PSA Financial Services. Infórmate en 308ocasion.es.
¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo. No es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Estás preocupado porque tu hijo, pareja u otro familiar ha perdido el control en el consumo de alcohol, cocaína u otras drogas? En la Clínica Triora podemos ayudar a tus familiares a superar la adicción y disfrutar de nuevo de la vida. Somos una de las mejores clínicas de tratamiento de las adicciones. No lo pienses más y llámanos al 628 80 9736. Consulta nuestra página web www.triora.es.
¡Hey, MyTaxista! ¿Sabías que ahora aceptar carreras tiene premio? Realizando 12 trayectos por jornada, ganarás 25 euros diarios hasta el 1 de enero de 2017. ¿A qué esperas? No dejes pasar ni un solo servicio. Y si aún no formas parte de la flota de MyTaxi, recuerda que si te registras antes de finalizar el año, puedes conseguir 100 euros. Consulta las condiciones en mytaxi.com/recomendar. ¡Te esperamos! ¡Felices fiestas!
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y Manolo Lama, Paco González, Miguel Rico, Luis García, Juan Gato, Maldini, Fernando Evangelio, todos en esta noche de Champions. Ha habido fútbol hoy y habrá fútbol mañana. Mañana juegan el Sevilla, se la juega en Lyon, enseguida estamos allí. Y juega el Real Madrid con el primer puesto en juego frente al Dortmund, 9 menos cuarto en el Bernabéu. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que el Madrid mañana, ¿con qué sale? ¿Sale con todo? Sí, claro.
Bueno, ha dejado fuera de la convocatoria Zinedine Zidane, por ejemplo, a Kovacic, que venía siendo titular indiscutible, también a Nacho y a Coentrao, y hay alguna novedad positiva, porque Kroos justo un mes después entra en la convocatoria, no creo que el alemán sea titular, pero ya está listo, al igual que Álvaro Morata, y yo creo que mañana James puede ser titular. Casemiro sin Kovacic también va a entrar en el once inicial, y Danilo, que también ha entrado en la lista y que se ha recuperado de unas molestias musculares, también puede dar un respiro bien a Carvajal o bien a Marcelo. Mañana va a ser el partido 50 de Zidane en el Real Madrid. De momento solo ha perdido dos de los 49 partidos que ha dirigido y está su equipo a solo un partido de igualar el récord histórico de partidos consecutivos sin perder. Lo consiguió Leo Benacker, 34, lleva 33 el equipo de Zidane.
¿Qué dos perdió? ¿El del Atleti?
¿Y el Bernabéu? Wolfsburgo.
Ah, es verdad, Wolfsburgo. Es verdad, es verdad.
¿Tú, Miguelito, prefieres que el Madrid sea primero o segundo? ¿O qué crees que le viene mejor al Madrid? ¿Es el primero o es el segundo?
Es que depende del rival. Yo estoy
jugando al primero...
No sé, pues si luego eres segundo y te toca la Juve.
Ya, pero claro, pero eso no lo vas a saber.
¿Tú de verdad, Juanma, crees que el Madrid puede salir a no?
No, yo creo que no, pero lo tengo que preguntar.
Claro. No, pero digo, pero yo pregunto.
¿Cómo se sale a empatar?
Es que yo es que no concibo, y menos en un equipo como el Madrid.
¿Cómo se sale a empatar? ¿Qué? Hay muchos equipos que salen a empatar.
Sí, pero yo con 80.000 tíos siendo Madrid.
Bueno, vale.
Yo es que no concibo a un equipo como el Madrid que salga a no ser primero de su grupo en su campo.
Lo que sí es verdad es que si empata ya no es un drama. Perder claro, sí, porque pierdes el invicto y tal, pero si empatas y queda segundo, pues la peña lo verá como la botella medio llena. Dirá, bueno, pues más probabilidades de todo que uno fácil.
Sí, pero a ver cómo empatan también, ¿eh? Que hombre, es muy importante.
Claro, claro.
El Dortmund está bien, ¿eh?
El Dortmund está muy bien. Es verdad que está sexto en la liga alemana.
Pues, joder,
pero...
si llegas...
No.
Perdón.
Desciende.
A ver, perdón. Quiero
analizar un poquito más.
Cuando digo el Dortmund está bien, es que vi partido del fin de semana que dio un recital.
Es que el Dortmund está bien.
Pasó por un bache y se ha recuperado.
Pero Juanma le ganó al Mönchengladbach, que hoy el Barça le ha pasado.
Sí, ya lo sé, pero que ves jugar al...
Es decir, está sexto, pero está muy comprimido todo, salvo el Leipzig, o sea, está a 3 puntos de ser segundo. Quiero decir, lo que quiero decir es que tuvo un par de errores, empezó mal la temporada, tuvo un par de errores en partido fuera de casa, pero yo creo que dentro del fútbol alemán es el equipo que mejor está jugando en picos largos de partido, más allá de la irregularidad que tiene.
Y Maldini, vimos el fin de semana, Marco Reus, lo que le vimos en el resumen estuvo espectacular.
Estuvo muy bien,
está
fundamental. Tiene gripe y es duda para mañana.
Está resfriado, sí.
Qué mala suerte.
Mañana el marrón es para el que juegue de central en el Madrid. Porque como tenga el día Aubameyang, echarte carreras, yo no te digo que te meta goles, que te los puede meter, pero como tenga día de echarte carreras...
Lleva 15 goles, está goleador de la Bundesliga, y el que está... Roy se lo tiene a jugar, el que está muy bien es Dembélé. Dembélé está a un nivel, porque aparte que está jugando, está haciendo muchas más cosas que en el Rennes, está jugando mucho más por dentro, dando pases de gol, la velocidad que siempre ha tenido, es un jugador que ha crecido mucho.
Puede salir un partido entretenido.
A mí me parece un muy buen equipo, ¿eh?
El partido va a ser bonito porque...
Tiene muy buena pinta el partido para verlo.
Para mí va a ser bonito porque el Dortmund, evidentemente,
es un de vaqueros
que va arriba, que te presiona, que no viene a encerrarse, pero...
Es decir, la posición
vas a cantar goles, Manolo.
Pero pasa una cosa con este partido, además, ¿eh? De alguna manera es como consolidar el partido del Camp Nou. Quiero decir, si tú haces un partidazo contra el Borussia Dortmund, lo del Camp Nou dice, oye, vaya empatito en el Camp Nou. Si el Borussia Dortmund en el Bernabéu te pinta la cara, ojo que marcamos en el 90 en el Camp Nou y que el Real Madrid... No, ¿sabes lo que os digo? No digo dudas.
Sí, el empate del Camp Nou está entre el balance positivo del año... Pase lo que
sobre
pase mañana.
Sí, pero
de alguna manera el Barça tiene para hacer el 3-0, el Madrid empata en el 90, y si el Borussia Dortmund te baila
que
en casa...
Que no hay de ninguna manera, hazme caso.
Bueno.
Que el Madrid salió satisfecho del Camp Nou.
Que es así.
Sale invicto, planta...
No, pero yo entiendo, Paco, lo que dice Luis. Sí, el fútbol cambia de un día para otro.
Exactamente.
El discurso oficial es el de Paco.
El Atlético de Madrid...
Que si le baila el agua el Dortmund...
El Atlético de Madrid llegó al partido del Madrid... Que era el rey del mambo. Le metieron 0-3 y al día siguiente la depresión era absoluta. No voy a decir que el Madrid entre depresión porque no va a entrar, pues se va a clasificar primero. Pero que te puede generar dudas si te gana aquí el Dortmund, seguro.
Es Madrid, otra prueba porque es un buen rival.
En el Madrid es mucho peor palmar con el Dortmund que palmar con el Dortmund.
Pero, hombre, claro que es peor.
Por eso, pues, palmas mañana. A ver, si te pintas la cara, pues claro, hay palos para todos. Pero tú palmas mañana 1-2, jugando normal...
Yo creo que si tú palmas mañana 1-2,
si
Paco, muy mal.
Sí, habrá dudas, sí.
Sí, sí. Es que el Real Madrid en el Camp Nou, pudo perder...
Si palmas 1-2 con el Depor, sí que hay lío, porque se te acerca el Barça, el Atleti, Sevilla, ta. Es que lo de mañana
ha
perdido la trascendencia.
Sí, pero si tú palmas 1-2 en Champions, de 6 partidos que ha jugado en Champions,
claro,
resulta que en 3 no has ganado, de 6...
Vuelves a la irregularidad que has mostrado toda la temporada.
Claro, entonces, pero yo estoy contigo en que evidentemente lo más importante ahora mismo es la Liga, porque en la Champions ya estás clasificado.
Sí.
Pero
como lo del Atleti hoy, si palmaba 5-0, pues era grave.
Pero también es verdad que el fútbol de un día para otro el cuento cambia, ¿eh?
Sí. Hombre, hoy Paco, al Atlético de Madrid, no te digo que le hemos hecho un traje, pero había cierta preocupación sobre el Atlético de Madrid después de la derrota de hoy. Y si pierde mañana el Real Madrid frente al Borussia Dortmund, para mí la fase de grupos del Real Madrid sería malísima. O tirando a mala. Porque frente al Sporting.
Sería mala.
Sí, es que frente al Sporting de Portugal en casa, dominado y gana en el minuto 93 con un gol de Morata. Pero, no gana el Dortmund y no juega bien. Y no gana en Varsovia y no juega bien. Y te gana el Dortmund en casa.
Eso a lo mejor. Gana en Lisboa en el último minuto.
Eso a lo mejor, Luis, dentro de 2 meses no vale para nada.
No, dentro de 2 semanas.
Sí, pero bueno, aquí habrá debate mañana
en los octavos, digo.
Sí, pero aquí habrá debate mañana y habrá que decir que la fase de grupos del Real Madrid sería tirando a mala o muy mala.
Eso es así.
Claro.
Voy a recordar el comunicado que ha hecho Pepe, el jugador del Real Madrid, en, pues más o menos a las 11:30 de la noche en Instagram. sobre las informaciones que se han publicado hoy en el diario El Mundo, hoy y ayer me parece, ¿no? Era hoy y ayer, sí. Después de las informaciones aparecidas en los medios, os informo que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales. En años anteriores procedí voluntariamente y anticipándome a cualquier requerimiento o intervención de la agencia tributaria a regularizar mis ingresos por derechos de imagen por el cambio de criterio de Hacienda en España. Quiero agradecer a mis nuevos fiscalistas de SEM Ferrero sus consejos. Y adjunta la documentación oficial. Y poco después, el Real Madrid también ha hecho un comunicado en el que dice, ante las informaciones que se vienen publicando en los últimos días y a la vista del certificado emitido por la agencia tributaria por el que se acredita que nuestro jugador Cristiano Ronaldo está al corriente de todas sus obligaciones fiscales, el Real Madrid exige el máximo respeto para un jugador como Cristiano Ronaldo, cuyo comportamiento ha sido absolutamente ejemplar durante toda su trayectoria en nuestro club. ¿Creéis que el Madrid se la juega diciendo que el comportamiento de Cristiano ha sido absolutamente ejemplar?
Mira, cuando pasó lo de Messi, el Barça hizo comunicado oficial del Barça, bueno, comunicado de los empleados del Barça, comunicado de las peñas del Barça.
Una campaña.
Y una campaña, la de Todos Somos Messi, sí, que a mí me parecía un poco burla al Hacienda Somos Todos. El Madrid, es que es, a mí no me parece muy bien esto, porque hasta que no se muestre la inocencia, pero se ve obligado como se ve obligado el Barça. El Madrid no hace un comunicado por coentrado.
Eso está
el Barça
ahí,
no lo hizo el Barça no lo hizo sobre Mascherano o sobre Adriano. No,
a mí me ha extrañado que
estos tíos son tan importantes que el club se pone a su disposición.
Que no se nos enfade Cristiano Ronaldo. Eso.
A mí me extraña que hayan hecho tan tarde el comunicado. Porque para decir lo que dice...
Son 4 días.
Sí, son 4 días y lo entregan hoy martes a última hora de la noche. Que no sé.
Bueno,
sí.
Es que la información, digamos que ha ido creciendo, ¿no? Es decir, a lo mejor el Madrid pensaba que se trataba de algo...
Papel, que el papelito que estás al corriente de pago, yo creo que salió el primer día, ¿no? Lo enseñaron ya enseguida.
No, el viernes fue la noticia.
El viernes a las 9 de la noche saltó la noticia en la web y el sábado por la mañana estaba en el papel.
Por eso te digo.
El sábado fue cuando remitió el Gestifute.
Sí, el sábado por la tarde. Sábado por la tarde. Sábado a las 6 y pico de la tarde. Lo contaste tú a las 7 de la tarde, por ahí, ¿no? Después del clásico. Después
sí,
del clásico.
El viernes por la noche ya estaba en la web.
No, él habla de la del certificado de.
De que está al corriente.
Bueno, pero que es que el certificado ese ya lo hemos explicado.
Sí, ya lo explicamos. Sí.
Es que el certificado ese no acredita nada, sino claro. Simplemente que estás con Hacienda en ese momento.
Con Hacienda estás siempre al corriente hasta que te llega una cartita y te dice.
Vale, para que te sigan pagando.
A ver por dónde evoluciona este asunto. Gracias, Miguelito. Mañana nos cuentas.
Un detalle, Juanma, sobre el Balón de Oro. Se va a anunciar, como decís, el próximo lunes a las 8, posiblemente la sesión de fotos para el ganador, todo apunta a que Cristiano Ronaldo va a tener lugar el próximo jueves, y todavía no está decidida la entrega del trofeo, posiblemente sea en un acto que se celebre en el Estadio Santiago Bernabéu, todavía sin fecha, y depende de Cristiano Ronaldo que ese día comparezca en rueda de prensa o no.
Ya no hay gala, recuerden, no hay gala de
entrega. Ha cambiado
de...
todo ya, claro.
Ha cambiado, vuelve a ser lo que era originariamente, sí, con France Football, haciendo la entrega del trofeo. Gracias, Miguelito, hasta luego.
Pues si
un saludo, hasta luego.
Va a ser entretenida.
Sí, salvo que digan que no se puede preguntar salvo de otra cosa que no sea estrictamente el Balón de Oro o temas deportivos. Lyon, mañana se la juega el Sevilla. José Manuel Oliva, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Hace mucho frío en Lyon?
Sí, -1 grado. O sea que hace mucho frío a esta hora de la noche aquí en Lyon, cerquita de los Alpes, y es puro invierno, vamos.
¿Estáis nerviosos o no?
Intranquilos, sí. Porque este escenario nadie lo esperaba. En la cuarta jornada del Sevilla, en el minuto 85 de partido, su encuentro ante el Dinamo de Zagreb estaba clasificado ya matemáticamente, y un gol de Tolisso en Turín motivó que el Olympique de Lyon empatara in extremis ante la Juventus, siguiera viva, y todo se ha complicado con la quinta jornada de la derrota ante la Juve, y mañana hay un partido que parece como si fuera una eliminatoria, como si el Sevilla viniera de jugar el partido de ida ante Olympique y le sirviera no solo la victoria, el empate, sino también una derrota mínima ante Olympique, y es la primera final, como algunos han reconocido incluso esta tarde en la rueda de prensa, el propio Sampaoli o el propio capitán Vicente Iborra. Mañana es una final para el Sevilla porque se juega el pase a octavos.
Y el presidente del Sevilla, Pepe Castro, está nervioso. Presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Está usted nervioso de
que nervioso no estoy, porque, como bien habéis dicho, yo creo que desde hace 2 jornadas en este campeonato de Champions ya deberíamos estar clasificados. No ha sido así, pero la realidad es que nosotros confiamos en los nuestros. Y no confiamos solo porque el presidente quiera tener optimismo, ¿no? Me baso en cómo está el equipo, ¿no? En los puntos que lleva en este torneo y en los puntos que llevamos en la primera división del fútbol español, ¿no? Yo creo que desde que ha empezado el equipo estamos ahí, tercero, a un punto del Barcelona, y es el propio equipo el que nos da alas para pensar y confiar en él en el partido de mañana.
Sí, salvo el tropiezo del sábado, ¿no? En Granada, claro.
Sí, es verdad que tuvimos un tropiezo el sábado con el Granada, pero bueno, jugar a un nivel máximo cada partido no es fácil, y la realidad es que ellos también son conscientes de que no estuvieron bien en Granada, y yo todavía lo que les veo es más ganas todavía de por ese motivo también el hacer mañana un buen partido que nos lleve a octavo, y sobre todo porque ese es nuestro objetivo este año, ¿no? Llegar en un Champions pues lo más lejos posible.
¿Le ha preguntado usted a Nasri cómo está? ¿Si está al 100% para mañana?
Está bien, él está bien. Ha entrenado bien y está bien. Y el propio entrenador ya ha dicho que será de la partida. Por tanto, es un tema que ya está dilucidado.
Presidente, una cosa. Estábamos leyendo en redes sociales, no le queremos alarmar con esto, como una especie de cita de ultras de Polonia que tenían cuentas pendientes con algunos ultras de Sevilla para mañana en Lyon, y ultras también de la Juve que podrían viajar a Lyon para saldar cuentas con los del Sevilla. ¿Usted tiene noticias de esto o están con la luz de alerta encendida por si pasara algo?
No, a ver, la verdad es que nuestro jefe de seguridad del club ha estado trabajando durante toda la semana informándose de este tema, y la realidad es que aquí lo único que hay es mucha tranquilidad. En las calles mucho frío, pero mucha tranquilidad, y esperamos y deseamos que no ocurra nada. No creo que haya noticias a esta hora que nos tenga preocupado, ¿no?
No, pero y ojalá que no las haya, por supuesto.
Pero evidentemente, pues, más vale prevenir, ¿no? Y, en fin, esperemos y deseemos que no haya ningún tipo de problema y que solo podamos hablar y tengamos que hablar de fútbol.
Porque, perdone, presidente, ¿cuántas entradas tiene el Sevilla para este partido?
Bueno, mañana va a haber unos 600 aficionados del Sevilla aquí.
¿Y de esos 600, ustedes saben más o menos quiénes son? Es decir, que
no, nosotros, esas entradas son nominativas y lógicamente sabemos quién son los aficionados, y son aficionados normales del Sevilla que vienen a ver su partido. Por lo tanto, esperemos que no haya ningún tipo de problema. Es más, yo creo que no va a haber ningún problema.
Eso es. Ojalá que sea así. Presidente, mucha suerte, ¿eh? Que mañana veamos al Sevilla en octavo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Pepe Castro, desde Lyon.
Oye, cuando a uno le vale ganar, empatar o perder por uno, hay que ser optimista.
Claro.
Pero recuerdo la primera parte del Sánchez-Pizjuán, que creo que se llegó 0-0 al descanso. Hubo como tres ocasiones bestias del Sevilla y como seis o siete del Lyon. Fue una locura,
sí,
de partidos.
Llegaron mucho, sí.
Mañana puede ser infartante, ¿eh?
Es un equipo que llega una barbaridad, ¿eh? Y que juega muy ofensivo.
Oliva, el portero Anthony López, que el otro día le tiraron un petardo, sí. ¿Puede jugar?
No está descartado, ha dicho Bruno Genesio esta tarde en la rueda de prensa oficial, el técnico de Olympique de Lyon. Recordemos que le cayeron varios petardos en la zona en la que estaba siendo atendido en su propia área, que el partido ante el Metz tuvo que ser suspendido, que lo tuvieron que trasladar a un hospital. Tiene una sordera transitoria, pero parece que sí podría jugar mañana, aunque al principio se dio como baja segura para este partido. Hoy no lo han descartado para el encuentro. Y parece que va a estar, ¿no?
Tendría narices que una de las piezas claves del equipo, que ha jugado todos los partidos, el partido más importante, se lo pierda porque es que le tiraron unos petardos el otro día.
Hay un rebrote de imbéciles en Europa, ¿eh?
Sí,
correcto.
Que es la época. A lo bestia.
Sí, sí, sí. Más que botellines, más que ventanas.
Ya lo vimos en la Eurocopa.
Lo de los petardos del otro día es más que de imbéciles, ¿eh?
Sí, no, son delincuentes directamente.
Que cuando dices Europa, con España al frente.
Por supuesto.
Sí. No, en eso somos.
Le pita Juanma un árbitro de gratos recuerdos para el Sevilla porque estuvo en la última final de la Europa League, ganó el Sevilla en Basilea contra el Liverpool. Ericsson, el sueco, mañana.
Muy bien.
Hoy le hemos preguntado, por cierto, al presidente, antes de partir para Francia, sobre el árbitro, y ha hecho una pausa larga.
Sí, lo he visto en el informativo. Sí.
De 4-5 segundos.
El de mañana es bueno, ¿eh? Es bueno, de fases finales de mundiales, sí, Eurocopa.
Klatenburg tampoco estaba mal, ¿eh? Ya. Y fíjate el arbitraje que hizo.
Yo creo que estén mejor.
Gracias, Oliva. Un saludo, que vaya todo muy bien.
Muchos besos.
Te quiero mucho. Te llamo cuando estés para casa, ¿vale?
Os manda besos también Javi García, el ingeniero técnico, que ha hecho posible este sonido.
Un beso, cariño. Chao.
Beso, cariño.
Adiós. Resulta que hay unos cuantos ayuntamientos y diputaciones en España que tienen declarado boicot a Israel. Es decir, no era tan fácil, Paco, poner el partido de la ciudad española.
Tienes varias hojas.
Tengo
ahí
tres hojas. Hombre, y
ciudades que no lo lleven a Badalona, lo quitan de Gijón.
Mira, Sevilla, por ejemplo, la Diputación de Sevilla.
A Castrillón.
Castrillón está en Asturias.
A Langreo.
Pero San Roque, por ejemplo, Vélez, Badalona, San Celoni, buen restaurante, mira. Terrassa, Telde, Alcoy, Onda, todos estos ayuntamientos, incluido el de Langreo, Gijón, Corbera, Castrillón, Navalafuente.
¿Qué tienen... pasa en Asturias con Israel, tío?
No sé.
No, en Asturias solo hay tres. A ver, hay otra comunidad que tiene muchas más.
Corresponsal de la cadena COPE en Oriente Medio, en Tel Aviv, Daniel Blumenthal. Hola, Daniel. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Vamos a ver, ¿realmente en Israel están muy mosqueados con Gijón por el asunto del partido?
Bueno, no están mosqueados con Gijón, pero están un poco nerviosos o enervados porque Gijón es una ciudad que sí, que como tú lo ponías en la lista, ha declarado el boicot a Israel, y funcionarios israelíes les preocupa que las protestas que acompañen el juego, que se llevará a cabo el 24 de marzo próximo, puede influir en el resultado del partido, en el comportamiento de los hinchas en el estadio. Un oficial israelí que no quiso identificarse dijo al diario digital Ynet que, y lo cito, me enferma solo pensar que nuestro equipo deberá jugar en una localidad que boicotea a Israel, aún de tratarse solo de un acto declarativo, y agregó que no está claro por qué motivo de todas las ciudades españolas España eligió a Gijón para este encuentro. Pero por otra parte, la Asociación de Fútbol Israelí se mantiene neutral. Un portavoz dijo que España, por supuesto, no necesita la aprobación de Israel para determinar dónde se llevará a cabo el encuentro, y que las relaciones entre las asociaciones son excelentes, jugamos en donde es permitido y no mezclamos deportes con nada más, dijo este funcionario, que tampoco lo se identificó. De todas maneras, sí, es una molestia. Israel está haciendo un buen papel por ahora en estas preliminares para el Mundial del 2018, tiene 3 triunfos sobre Albania con 3-0, sobre con 2-1 contra Macedonia y también 2-1 contra Liechtenstein, perdió contra Italia, y veremos qué pasa el 24 de marzo contra España en este primer match en el suelo español. De todas maneras, esta es la situación. El entrenador Elisha Levy lleva un equipo bien formado que, entre otras cosas, y justamente relacionado con esto, tiene por lo menos un defensor que es un árabe israelí, Taleb Tutja, que está jugando en estos momentos en el Interest de Frankfurt. Es un beduino árabe israelí.
Vale, Daniel, pues muchas gracias.
Admirable. De nada, buenas noches.
Un detalle, Juanma, sabes que los partidos, cuando se designan a petición de las federaciones. Sí, o sea, que es la federación asturiana
la que ha solicitado
el partido. La española tiene sobre la mesa las diferentes ofertas y finalmente es la que designa.
Ah, es una puntería extraordinaria. Es que tú lees todos los ayuntamientos y no hay ninguno ni de primera ni de segunda división, digo de la liga de primera ni de la liga de segunda división, y han elegido solo Gijón, que vale. Es el único.
Yo quiero decir una cosa.
Muro, Onda, ver, Cocentaina, Catarroja.
He hablado hoy con el ayuntamiento de Gijón, con una persona del equipo de gobierno, con una altísima responsabilidad en el equipo de gobierno. La situación es que en Gijón el panorama político es, pues, como pasa en muchas ciudades de España, un auténtico caos. Porque allí gobierna Foro, que es el partido de Álvarez Cascos. Yo creo que es un partido que se puede considerar de centro-derecha, ¿no? No parece que sea un partido que vaya a meterse en esta historia contra Israel. Tiene 8. El PSOE tiene 7. Podemos tiene 6 concejales. El PP tiene 3. Izquierda Unida tiene 1. ¿Qué pasa? Que esto lo propone Podemos, Izquierda Unida. Podemos o Izquierda Unida, no lo sé. Y claro, vota a favor el PSOE, Podemos, Izquierda Unida, ya está, ya han perdido la votación. Entonces, como están gobernando en minoría porque no ha llegado a un acuerdo para gobernar ni el PSOE, ni Podemos, ni Izquierda Unida, en el fondo les pueden sacar adelante cualquier cosa que propongan estos tres partidos. Y una de las cosas que propusieron hace unos meses fue boicota a Israel. Lo llevan al pleno y lo que dice el equipo de gobierno es, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué tenemos que boicotear a Israel? No, boicot por el tema de humanitario. Y votos. Y Foro lo que dice es, no, nosotros nos abstenemos, es que no nos va ni una cosa ni otra en esto. Y Foro es el que gobierna en la ciudad, pero claro, ha ganado el que sí al boicot, y por tanto es un ayuntamiento que tiene que aceptar lo que dicen los otros grupos municipales.
A mí me parece magnífico que todo el mundo tenga su opinión, aunque sea un ayuntamiento sobre algo que incumbe más al Ministerio de Exteriores. Pero bueno, pero yo digo, boicot comercial, por ejemplo, San Roque de Lepe, ¿tú crees que tiene lazos comerciales con Israel? San Celoni...
San Celoni, el restaurante de aquí puede tener unos cuantos, ¿eh?
A Laurín de la Torre. No sé, yo creo que es más una medida...
Sí, es de cara a la galería, porque lo que sí, me decían desde el Ayuntamiento de Gijón, mira, si te sirve de algo, evidentemente desde el Ayuntamiento nadie le ha dicho a una empresa, no se te ocurra hacer negocios o trata de no hacer negocios con Israel, o no contrates personas de Israel, o no importes productos de Israel.
En vamos. Este tipo de partido lo que sí es cierto es que el Ministerio del Interior, vamos, escrupulosamente
sí, sí, cuida claro.
y protege sí. la seguridad del equipo hebreo, y habitualmente les gusta llevar a este tipo de partidos a ciudades no muy grandes. O sea, por eso hasta entiendo Gijón. Sí. O sea, no le gusta llevar este tipo de partido ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a Sevilla, ni a Valencia. Prefieren llevarlo a ciudades grandes, pero ciudades que sean, me imagino que más fáciles de manejar el tema de seguridad.
Y por esta historia va a haber mucha seguridad en Gijón.
Ya lo verás, seguro.
Seguridad porque va Israel,
Israel,
¿dónde va? Sea sí, cualquier.
Pero ya verás ahora.
Venga, van a pensar venga el Maccabi de Tel Aviv aquí.
Es que van a pensar si que en Gijón hay un bloqueo montado contra Israel. Y es que muchos nos hemos enterado esta semana.
Ya, pero te voy a decir, Juanma, que tú vienes aquí cuando juega el Maccabi de Tel Aviv y vete, por ejemplo, al hotel donde está el Maccabi.
Sí, sí, claro. Pues, pero Madrid no boicotea a Israel, pero Gijón sí.
Bueno, pero en Madrid habrá gente que boicotea a Israel.
Sí, sí.
Si es que al final la gente, afortunadamente, tiene su opinión.
A ver,
y no
para,
va como
para cerrar este larguísimo tiempo de opinión, Carlos Miquel, ¿dónde va a correr Fernando Alonso? O Toto Wolff, mejor dicho, ya te ha dicho que tiene razón, ¿no?
Toto Wolff ha dicho que efectivamente están considerando a Fernando Alonso, que es un piloto, como muchos decimos, y alguno todavía vive en otro planeta, que es un piloto que tiene todas las condiciones para correr en un equipo como Mercedes, porque es rápido, porque tiene experiencia y porque reúne todas las cualidades. La cualidad que no tiene es que tenga contrato liberado. Tiene un contrato en vigor y cuesta dinero. La novedad de hoy también es que ha dicho Toto Wolff que no quieren entrar en guerra con ninguna escudería, que si algo llegan a hacer algo será simplemente con acuerdo con el equipo y con el piloto, que no quieren ir a, ni mucho menos a tribunales.
Pero esto es, me gusta tu mujer, pero yo no le voy a mandar un mensaje, ¿eh?
Exacto.
Si me lo manda ella,
lo que se llama
si tú me dejas.
Si me dejas y ella me, y a ella le apetece, pues oye, pero me gusta tu mujer, que lo sepas, ¿eh?
Exacto. En inglés sería ser polite, ¿no? Sí. O sea, ser políticamente correcto, sí. ser educado, y es lo que ha dicho Toto Wolff. Para que veas cómo están los candidatos, que si van a por un gran piloto será Fernando Alonso, pero si sigue estando en la mesa la opción que dijimos en primer lugar, que era Bottas o Verlaine. Han bloqueado las negociaciones que tenía Pascal Verlaine, el piloto, el joven piloto de la cantera de Mercedes, para ir a Sauber. Quiere eso decir que está a la espera de noticia a ver qué pasa, que podría ser Bottas el que fuera a Mercedes y en su lugar a Williams, Pascal Verlaine. Hablábamos antes de lo de la sombra de Alonso. ¿Sabes lo que ha dicho Hamilton, no? Ante todo esto.
¿Qué ha dicho?
Yo voy a aprender alemán porque quiero estar 10 años en Mercedes.
O sea, que yo no me voy de aquí. Es una forma de decir, bueno, tú haz con ella lo que quieras, que yo no me voy a separar.
Que yo no me muevo, ¿eh? Yo sigo aquí y además, porque él tiene un año de contrato, que una de las cosas sí, que especula es que podrían ponerle un gran caballo al lado para acabar eso, desbancándolo a él. Porque ha sido un año duro, ¿eh? Ha sido un año en el que se ha llegado a decir que Hamilton amenazó con dejar el equipo después del toque que tuvieron en el Gran Premio de España y en el que destrozó una habitación en un box en el Gran Premio de Azerbaiyán. O sea,
oye, hay cláusulas de la Fórmula 1.
Hay cláusulas, pero depende de cada contrato.
No son tan públicas como en el fútbol, lo pregunté ayer.
No hay una cláusula de indemnización concreta.
No.
Lo que sí que es cierto, que lo contaba ayer, Alonso ha roto contratos más difíciles que el de McLaren actual. Es decir, sobre todo el anterior de Ferrari, bueno, y el primero de McLaren fueron realmente duros. Es decir, que se podría llegar a un acuerdo, pero siempre tendría que ser con buena voluntad por parte de las partes. Porque si se va a enrocar en ir a tribunales McLaren, entonces la cosa se complicaría y Mercedes podría retirarse. Es decir, que la historia está así. Y otro que se ha retirado, por cierto, de la puja, que incluso llevó la ayuda a un patrocinador de Telmex, es el mexicano Checo Pérez. Hoy ha salido el patrón de Telmex y ha dicho que Checo va a seguir en Force India. Quiere decirse que está la cosa que va a durar y que vamos a estar hasta finales de diciembre con esta historia en la que...
O sea, antes de final de año se resuelve.
Sí. Yo creo que para...
Sí, como Roberto Gómez.
Oye, por favor.
Pero bueno, tío. ¿Qué pasa, Roberto?
No,
es un crack.
Está bien.
Una institución.
Está muy bien.
Carlos, que el año que viene otra vez en McLaren, ¿no?
Bueno, vamos a esperar. Espérate, Manolo. No, o sea, lo sabemos.
¿Qué porcentaje
todavía
le das tú a
Yo creo que Fernando Alonso tiene un 40%, pero es que hay otros pilotos que tienen un 0%. Es decir, Fernando Alonso tiene un 40% de posibilidades de ir a McLaren Mercedes.
¿Cuánto te quitaría del sueldo?
A ir a Mercedes, perdona, no a McLaren Mercedes, que es lo que ha dicho Manolo.
No te quites nada, que te lo coges Juan Carter,
¿qué?
¿Cuánto te quitarías de tu sueldo? ¿Un 1%?
Mira, yo te digo una cosa, no, en absoluto. O sea, no, o sea,
que,
no,
que vaya, 1% no, que vaya en carricoche. ¿No te quitarías un 1%? Es que piénsalo bien, piénsalo bien.
Revierte en ti.
1%, 1%.
Sí, porque esto yo, se te acaba, Carlos.
Hombre, yo lo que haría... ayudar, yo lo que pediría a mis compañeros que se quitaran ellos el 1% para ayudar a Alonso en su nueva situación.
Sí. Ya nos hemos quitado bastante.
Sí, ya está. ¿Qué? Ángel García, buenas noches.
Buenas noches.
Yo me quito un 1% porque Rafa Nadal vuelve a ganar otro Roland Garros.
Aquí cada loco con
su tema. Nombre.
Ah, venga, vale. Venga, yo el 10%.
Es un 1, no un 2.
Gracias, Carlos. Nada, Miquel. Vosotros. Pues sabes lo que digo yo, que muchas gracias a todos por participar una noche más en el partidazo de
COPE. Gracias a ti.
Todos estáis despedidos por esta noche, salvo Maldini, que va a empezar ahora Maldini Plus.
Muy bien.
En una sección express. Y quiero recordar a los oyentes y a todos vosotros que hasta aquí ha llegado el tiempo de opinión. Un tiempo de opinión que nos ha ofrecido LG OLED.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1000 euros para llevártelos.